de las actividades o disciplinas deportivas o las competencias se va a estar desarrollando.
Operativo en vigencia, nos decía en esta semana el viceministro Óscar Pereira. Recordemos que hay un gran despliegue que ya está en marcha, principalmente en las sedes, ¿verdad?, de competencia, y también en la zona de hoteles, microcentro principalmente, en donde se van a estar desplazando los turistas que van llegando de a poco a nuestro país. Turistas digo, pero entre ellos, ¿verdad?, una gran cantidad de atletas que va a recibir nuestro país en el marco de estas competencias.
Así es, señorita. Bueno, vamos a exteriores con el móvil de Radio Nacional del Paraguay. Está nuestra compañera Pau Herrera. Buen día, Pau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, buen día, Ricardo, Jessica, compañeros y audiencia. Quiero enviar mis sentidas condolencias al colega periodista Cristino Peralta de San Pedro Guamanduyú. Ricardo, en el trágico accidente de ayer en la zona de Arroyos y Esteros, falleció su hijo, Cristian David Cristaldo, y su señora madre. Cristian también era concejal municipal de la ciudad de San Pedro de Coamandeyú, entonces mis sentidas condolencias para la familia, ¿verdad? Están de luto en San Pedro, hay 3 días de duelo en la capital del segundo departamento por este tema. Cristino, un gran colega, trabajador del departamento de San Pedro, Ricardo, no sé si vos le conocés, y bueno, una situación bastante difícil que está atravesando en este momento.
Te digo algo sobre Cristino. Cristino yo lo conozco mucho antes que vos, porque él vivía en el mismo barrio donde María Auxiliadora, en Santísima Trinidad, y fue nuestro profesor de catequesia. Ella te cuento sí. Todo, ¿verdad? Cuando eso él estaba estudiando periodismo, y lo conozco y lo considero un amigo, que mis condolencias sobre todo, ¿verdad?, para él, porque hace rato no hablo con él. De desaparición, tanto para mí, ¿verdad? Seguía trabajando en la zona, ¿verdad?
Claro, siempre estaba trabajando, Ricardo, un periodista realmente muy activo, muy responsable. Bueno, lastimosamente se dio esto justamente ayer. Todos habrán visto lo que fue este lamentable accidente, sí, en Arroyo y Estero, ¿verdad? Que, bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿verdad?
Sí, no sabía que era el hijo de... De él. Bueno, nuestra condolencia y fuerza
el
para el amigo
y la mamá
Cristino.
De él, Ricardo. ¿Eh? Ricardo, el hijo y la mamá de Cristino.
O sea, iba con la abuela.
Qué bárbaro.
Sí.
Qué terrible.
Qué golpe entonces para el amigo.
Realmente, Ricardo.
Sí, y buena fuerza.
Voy a hablar un poco de las actividades del Congreso. En el día de la fecha hay muchísimas actividades. Hoy ya se reúne la comisión especial que investiga los supuestos abusos de los derechos de los consumidores de los servicios de empresas de telefonía celular e internet y los servicios de transferencia de dinero en efectivo realizadas por las mismas, ¿verdad? Nosotros vamos a estar muy pendientes de esto porque este es un tema de interés nacional. Mucha gente ha sido víctima de los abusos justamente. Este tipo de situaciones, ¿verdad?, que son muy utilizados especialmente en el interior del país, porque no aquí también en Asunción y área metropolitana. El invitado para esta reunión es Juan Carlos Duarte, presidente de la CONATEL, y esto ya en un ratito va a iniciar, 8:45, y se va a llevar a cabo en la sala de sesiones del Senado. Muy atentos para esta reunión. También hay otra reunión importante, que es el seguimiento del control del contrabando de los productos frutícolas, donde van a estar representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, Armada Paraguaya, Ingresos Tributarios, Policía Nacional, Delitos Económicos, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Unión Industrial Paraguaya, Cámara Paraguaya de Supermercados y otras organizaciones y gremios de los productos frutícolas a nivel nacional. Otra actividad es un panel político sobre dinámica parlamentaria. Por otro lado, hay un diplomado de política de prevención, rehabilitación y combate al consumo de drogas ilegales y otras sustancias. Y también hay un curso sobre ciberseguridad segura que se va a dar también esta mañana, y en horas de la tarde ya continúa el diplomado virtual de sistemas y procesos electorales. Muchas actividades que vamos a estar compartiendo con ustedes en el desarrollo de esta mañana, pero muy pendientes ya de la presencia del titular de CONATEL, Ricardo Jéssica, para ampliar un poco más acerca de estas denuncias y quién no fue víctima, obviamente, de algunos abusos por parte de telefonía, ¿verdad?
Así es. Sí. Bueno, Pau.
Sí, cerramos, volvemos con ustedes. Hasta luego.
Buena jornada. Gracias, para vos. Pau. Buen jueves.
Igualmente, hasta luego.
En el Congreso Nacional. Pau Herrera, entonces, informándonos acerca de las actividades a desarrollarse en el Congreso Nacional en la jornada de hoy jueves. Siete de
la agenda.
Sí, una interesante agenda, por cierto, en ese, en ese aspecto, ¿verdad? Bueno, y veo acá una información, dice dólar bajo abre puerta para reducir precios en rubros como el combustible, que el propio ministro de Economía también ya lo había lanzado nuevamente, ¿verdad? Y eso es lo que trae consigo. Ayer estaba escuchando cuando Ale creo que estaba leyendo la cotización de moneda.
Baja.
Sí.
A ver, un
el
poco
dólar en estaba el... en 7.300 y 7.400 entre la compra y la venta, ¿verdad? Y es mucha la diferencia porque en algún momento inclusive superó los 8.000 esa cotización. Y mirando un poco el tablero, como se dice hoy día, es mucha la diferencia. Y por eso es que se reclama y es la reacción que se tiene en el sector de los consumidores, donde todo el mundo hablamos y escuchamos las informaciones. Y cuando nos vamos a hacer las compras, entonces miramos los precios. Y vamos a decir, esto fue hace 15 días o hace un mes, tal o así, pero oiga, bueno. Y lo que decía el propio presidente de la República. Cuando se habla de suba, rápido se da aquello, pero cuando se da la reducción, en este caso era por el comportamiento de la moneda norteamericana, el dólar, ¿verdad? Que es sobre todo con los productos importados en lo que está en vigencia, entonces no se produce, esa reacción no es de la misma manera.
Y actualizamos un poco cómo amaneció el dólar, sí. Datos del Banco Nacional de Fomento en la fecha, dólar americano en efectivo dice 7.200 guaraníes en la compra y 7.470 guaraníes en la venta. Si hablamos de transferencias, 7.230 a la compra y 7.450 a la venta, está bajo de todas formas.
Sí, no, de hecho sí, te digo, en algún momento alcanzó creo que 8.080, algo así fue. Y después se tuvo una depreciación de algunos puntos y se situó otra vez por debajo de los 8.000. Estaba fluctuando entre 7.800, 7.980, siempre cerca de los 8.000. Pero ahora tuvo una caída vertiginosa y aguñe en 2 semanas prácticamente, ¿no?
Pero esto nos decían también hace semanas, no recuerdo quién, que nos dijo que era cíclico. Tiene sus temporadas de alza y después tiene otra vez su caída. Mendoza, creo que fue él.
El presidente de la Asociación de Casas de Cambio. Pero
que
ya,
nosotros nos sorprendemos porque no hacemos un monitoreo permanente, pero que es cíclico. Ahora ellos ya manejan.
Alguien nos hablaba también en ese sentido de que había llegado una cantidad importante de dólares en concepto del crédito otorgado por el, creo que era la CAF, y una cantidad importante de millones de dólares que había depositado para obras en ese sentido y que había mucho circulante a consecuencia de eso, ¿verdad? Pero yo creo que va más allá que eso, por ahí está persistiendo y se va a mantener probablemente ya. Le escuché también ya a otros economistas hablando de este tema, ¿verdad? Donde habla de la posibilidad de que se mantenga por debajo de los 7.500 la cotización hasta diciembre.
Y habrá que ver.
Por todo lo que se da en el mundo, ¿verdad? Y sobre todo la política implementada por los Estados Unidos.
Y hablando nomás de transferencia, me viene a mi cabeza un reclamo que tengo que hacer. Sector cooperativa. Vos sabés que tuve un problema con mi token de BNF, ¿verdad? No puedo hacer transacciones. ¿Qué hice? Entonces usé mi cooperativa, mi aplicación de cooperativa. Me cobró 11.000 guaraníes por exceso de transferencia. Hey, para. Y yo todo pago en la aplicación. 11.000 exceso de transferencia y mi crédito por uso de mi dinero todos los meses, 90 guaraníes. Vea la comisión de ganancias.
De ganancias, sí. Pero un poco, me viene a transferir 1.000 millones de guaraníes.
No, qué esperanza. Apagada la alquiler, apagada
el compromiso,
sí, y gastos normales, gastos fijos, ¿verdad? Y me cobró 11.000, ni siquiera fue desde un mes. Exceso de transferencias, Jaime.
Pero eso creo que no tiene costo, la utilización de...
No, y te estoy diciendo, y a mí me sorprendió, ¿verdad? Como yo monitoreo todo lo que gasto.
No, pero está bien.
Finanzas bajo control. Quería saber qué era, ¿verdad? Y entro y miro exceso de transferencias, y después el crédito que te pone cada mes por manejo
no,
de tu
no sé,
dinero,
sí,
90 guaraníes.
no, o sea, y la, o pagando y bueno, en ese sentido
Más
la
épico peor.
interés y agüña.
Y encima de todo, ¿verdad? Si vas a comparar las tasas de interés por crédito, por ejemplo, BNF, mucho más bajo que una cooperativa. Chemón nerviosa. No, porque finalmente pues uno se asocia para los
Los
beneficios,
beneficios
¿verdad?
que hay, ¿verdad? Para aprovechar eso.
Pero bueno,
Y al
ya está hecho el
final,
reclamo. No voy a decir ni qué
pero hoy
cooperativa,
por
pero todas están en las mismas seguramente.
hoy por hoy, y hablando de reclamo, quiero hacer mención a esto que observé ayer, porque hablamos siempre, ya que nos permite esto, ¿verdad? Hablamos siempre con la gente de la patrulla caminera y molesta particularmente a mí cuando observo el actuar de esta gente. Ayer a la tarde fuimos con mi señora, ¿verdad?, a San Bernardino un rato. Y, ajá, y Narojoa lleva, estábamos yendo. Después estábamos por alcanzar en la parte donde está el puesto de la patrulla caminera, Luque Samber. Y venía una moto carga. Gengetena, ¿verdad? Y ña pesan bájese las cosas ya. Apenas, ¿verdad? No tenía ni una sola luz. El tipo venía sin casco. Venía una señora con una criatura. Uy, lleva. Ojasá, tranquila. Y detrás venía un automóvil de, observé, de la marca Mercedes. No tenía todas las luces prendidas, ¿verdad? Se notaba que estaba en infracción. Enseguida, pues, yo coche. ¿Y por qué me le dejó pasar de la moto carga? Un peánico iña pesan, va a hacer la infracción ahí. Ambarendo yo coyo, ¿verdad? Entonces, como que vio que el otro probablemente puede sacarle platita. Jaunbo, ¿qué más? Y dije, le dije a la señora, allá otra vez con Ale. No, vamos, déjate de joder. Allí ya, o sea,
Querías perder ahí
yo
tu tiempo.
tenía ganas de decirle, porque es
Sí, ese
injusto.
ahora.
¿Por qué no hacen su trabajo como tienen que hacer?
Muy aleatorio fue.
Pero evidente, como el otro
Claro.
apuntaba, probablemente le multaba o en su defecto le iba a cuimear.
O le iba a sacar su motivo.
Y no. Pero el otro que le iba tenía que haberle demorado y punto. Y si no tenía que pagarle, pues por lo menos, oye, ya sé, porque no corresponde. Es que el tipo, además, niñas pesan bajas en las cosas. Jaén Luis ni Betén, y o le moto ya. Y una señora sentada entre todas las cosas que trajo ahí. Porque no tiene que estar una. No, ese, la motocara no es para trasladar gente.
Gente. Momento
Entonces,
reclamos, Inacoa. No
no,
hacer una
y
viñeta de catarsis, por favor.
no, pero digo, no, entonces, de gente, cosas no, acuérdate, malas santos, no, ellos nomás lo que hacen, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos, verdad? Así que hagan el trabajo como tienen que hacer, ¿verdad? Y que si tienen que pararle, que le para a todo el mundo, cuando se percata que alguien va transitando y va con una infracción a cuesta por algún motivo, bueno, es que el ataque, que haga una recomendación, pero no dejarle pasar a ese y atacar al que está viniendo detrás, ¿verdad? Porque probablemente ese se le puede sacar unos pesos, ¿verdad? Porque esa es la lectura que tengo y que hice ayer y estoy observando. Y no es la primera vez que hace. Siempre ocurre eso. Bueno, 7 con 23 minutos.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Estoy mirando nomás una información que me llama la atención. Acá dice, a preparar abrigos. Hoy ingresa un frente frío. Se acentuará el fin de semana. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad?
Sí.
Pues yo no creo que ese frío que va a hacer.
No, pero hay que abrigarse
No,
nomás
lo de
igual.
hecho es que sí.
6 grados ya es bajo y seguramente los albergues van a estar más que operativos nuevamente
Sí.
en esta semana, ¿verdad? Porque las temperaturas van a estar por debajo de los 10 grados y de hecho que está operativo también. Hay gente que sigue ahí. Pero el mayor número de personas y digamos la apertura oficial se da siempre cuando las temperaturas están por debajo de los 10 grados. Obviamente si alguien se acerca no se le niega la entrada, el acceso a nadie. Siempre hay una cama disponible para pasar la noche, pero en teoría es para resguardar a la gente en situación de calle de las bajas temperaturas y días muy fríos.
Sí, protección, ¿verdad? Para toda esa gente que necesitan está el albergue de la Costanera Norte, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo y después también en el interior del país en varios
Se
municipios.
expandieron los albergues con
Sí.
apoyo de los gobiernos locales. Hay que decir que ponen también
Lo
mucho
suyo.
su
Y así tiene que
infraestructura
ser.
y la Secretaría de Emergencia los insumos, ¿verdad? Carpas o colchones y se apoyan entre sí porque, bueno, la necesidad no es solamente en capital, ¿verdad?
Así mismo. Bueno, mega operativo en el Bañado Sur, Jessica. 14 allanamientos para desmantelar clanes delictivos. En una operación de gran escala, la Policía Nacional ejecuta 14 allanamientos simultáneos en el Bañado Sur de Asunción con el objetivo de desarticular clanes delictivos
vinculados a homicidios, tentativas de homicidios, microtráfico y enfrentamientos entre barras bravas. Así que la Jiraya, bueno, el lugar, el sitio, es una guarida de delincuentes. Y bueno, y con ese propósito, esto... Tu día mañana diario con Aine.
Tenés que suscribirte y pagar.
No voy a hacer.
¿Qué te cuesta?
No voy a hacer. Para eso no. Bueno, y esto se desarrolla, creo que en las primeras horas de la jornada de hoy, precisamente, Jessica, y compartimos con nuestra audiencia en ese sentido. Bueno, son las 7:26, la temperatura de la hora, 17 grados. Sí.
17.8.
Tengo, lo que pasa que hay 11 allanamientos de las 5 de la mañana.
Acaba está justamente hacía mención a esa información. Sí. 14 allanamientos y me voy actualizando. Hola, ministro, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, gusto saludarte, Germán, Jessica. Bueno, disculpa por los minutos. La mañana para el ministro del Interior arranca a la hora de los policías. Yo no sé a qué hora duermen estos señores.
Ahí se recibe el parte, ¿cómo se conoce?
A las 5. A las 5 de la mañana todos los días, hace 2 años. Uh-huh. El comandante de la policía te llama y te informa todo lo más resaltante de la noche o el día anterior. Y también te adelanta las cosas que van a suceder. Uh-huh. Y particularmente hoy a las 5:15 tenían que hacerse 11 allanamientos en principio para ubicar 7 objetivos que fueron un trabajo paciente de inteligencia, donde es curioso que a veces nosotros, digo ustedes que están en el rubro, ¿verdad?, pasamos las noticias de hechos reales que ocurren, ¿verdad? Pero nosotros es como que nos olvidamos o otro escándalo tapa el anterior. Y cuando vos revisás el informe que te envían, esto no creo que se pueda ver en la tele, pero sí, creo que ustedes pueden ver para poder explicar mejor, ¿verdad? Mm. Y ellos tienen, por ejemplo, identificada la ropa del momento en que se produjo el hecho. Entonces, y acá vos tenés, por ejemplo, otro caso, la misma vestimenta, y después en el al producirse el allanamiento, mm-hmm, identifican por la vestimenta y entonces van cayendo uno tras otro. Y estas son bandas pequeñas que asolan los barrios y se encuentran los tres elementos de siempre: la moto, la droga y la ropa. Sí.
Y eso no solamente es por similitud, sino pasan por un proceso de prueba también, ministro.
Claro, ahora estamos teniendo cámaras de mayor capacidad de resolución y curiosamente identifican el famoso reconocimiento facial. Y confieso mi ignorancia, yo no sabía que con casco también se podía hacer. Sí, porque se ve muy poco, ¿verdad? Pero el sistema reconoce toda la silueta, por decirlo de alguna manera, y le pone un número que parece que le sigue. Y en algún momento dado, alguna otra cámara encuentra ese mismo número sin ese casco, y ahí hace match, y entonces ya tienen identificada a la persona. Y otra cosa que está funcionando es el reconocimiento de placas. Y es sorprendente, Germán, la cantidad de cabritos, como le llaman ellos, ¿verdad? Pero roban la moto y le ponen cualquier chapa, ¿verdad? Y nadie controla, o muy pocas veces se controla, tanto en moto como en camionetas, ¿verdad? En vehículos de alta gama, como te acordarás, la vieja época de los autos MAU. Bueno, ahora lo que se da es para cometer hechos, por eso que de repente termina y queman, ¿verdad? Nunca lo fue suyo, entonces borran todas las huellas, porque realmente hoy hay un sistema forense muy bueno. Y en algún momento dado que Radio Nacional es la que muestra con mucha objetividad lo que sucede, la realidad sobre hechos puntuales, se tiene que pegar una vuelta por lo que se está terminando de hacer en Luque, y van a encontrar un laboratorio forense que fue un viejo reclamo de la policía por aquella, no digo tontería, ¿verdad?, pero en otras épocas había una disputa entre la Fiscalía General y la policía, quien investigaba. Uh-huh. Y se dieron cuenta que ambos lo pueden y lo deben hacer. Nuestra ley nos autoriza la nueva. Y entonces, obviamente, los resultados son fabulosos.
Cada uno en su rol.
Cada uno en su rol. Y además, y esto hay que decirlo, ¿verdad?, el plan Sumar en tu barrio está aterrizando en los 68 barrios de Asunción y en los 19 distritos de Central, son unas reuniones semanales donde el propio ministro va y hace algo que toda su vida hizo, se reúne con las comisiones vecinales. Y al reunirte con la gente, 2 años después de llegar, sin pedir voto, que primero la sorpresa, ¿verdad? Este tipo apareció, después está en su oficina, bueno. Lo segundo, que no es una reunión solo, están todos los comisarios del barrio, están todos los directores de escuela, están todos los directores de centro de salud, entonces es a escala humana. Y en esa reunión, tipo democracia ateniense, es donde saltan las verdades. Ahí se le reta al comisario que no cumple o se le felicita, como me está pasando, que es muy emocionante.
Sí, se expone y llega el problema, los reclamos llegan en forma directa.
Y da la cara, Germán, y da la cara y explica, ¿verdad? Y bueno, ¿hay o no hay especialista en tu centro de salud? No, a mí no me dijeron nada, pero mire, hace un año que el Plan Sumar está funcionando, y así, ¿verdad? Y van saltando las cosas, y después de la reunión, y antes, hay un trabajo de inteligencia en campo. Entonces, como los vecinos son los que saben quién vende y quién consume, no te vas a sorprender, pero en un mes y medio tenemos 400 lugares para allanar de lugares donde se venden drogas, solo en Capital y Central. Y cuando hablamos con la fiscalía, ahí nos damos cuenta de nuestras debilidades institucionales. El fiscal levantó la mano y dijo, pero yo tengo solo 400 fiscales a nivel Paraguay. Y en Capital tenemos 13 fiscales antidroga, no más, para 68 barrios. Y en Central, peor, tenemos 4. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer 400 allanamientos con 17 fiscales? Y eso nos lleva a entender que en la cadena que haga funcionar la justicia, si un eslabón es débil, todo cae. Entonces, vos necesitas una policía que detenga o aprehenda, un fiscal que acuse y un juez que condene. O si no, se le retiene, se le larga. Y al ciudadano que nos está escuchando, no le sirve la excusa. Tampoco acusarme, te disculpa Germán, no, Jessica no trabaja, no, este burro, aquel aragán, no sirve. Entonces, hablando de estar a 2 años de llegar, el presidente me autorizó, pues yo le planteé un viejo sueño que vos cubriste ya en la época del consejo, ¿verdad? De la magistratura, porque hace años nos conocemos, décadas diría yo, ¿verdad? Preocupante.
Siempre pues quedando en evidencia, Ricardo.
No, ni anda acá en monotimbano. Pero hace muchos años, y en el Consejo de la Magistratura, mira lo que te digo, hace en 2013 y estamos ya en 2025, hace 12 años, yo ya me di cuenta un poco de este asunto e intenté, con un poco de éxito, hacer un pacto por la justicia. Es decir, dejar de culparnos y sentarnos en una mesa. El Consejo, que es la entrada, el jurado, que es la salida, y en el medio la fiscalía, la policía y el poder judicial, y ponernos de acuerdo cómo coordinar, porque si no, no está cerrado el ciclo, y entonces el esfuerzo aislado no funciona. Y entonces, si la fiscalía dice, no, tu parte policial es medio pororó, nosotros tenemos que mejorar, ¿verdad? Ustedes le reciben a un tipo, le detienen y nos mandan a la fiscalía y nosotros no tenemos nada, ¿verdad? Bueno, si el fiscal no tiene los elementos, el juez dice, si ustedes no acusan con prueba, estos tipos son técnicamente inocentes, y le largan. Bueno, y todo es así, ¿verdad? O sea, es una lucha. Y ahora apareció en las tobilleras. Tenemos 1,000 disponibles y no se usan más de 10. Entonces, y por la misma razón que te estoy explicando,
¿verdad? Y dos perdieron la medida, nos explicó el director.
El director estuvo por acá y les habrá explicado en detalle. Pero la buena noticia es que esta es una lucha de resistencia, no es de velocidad, no es para sacarse una foto, para subir al Facebook y hacerse la estrella. Realmente hay que martillar muchas veces el mismo clavo. Porque, y nos fuimos con Nicora, con el ministro, a hablar al presidente de la Corte y al fiscal general del Estado. Y tenemos candidatos, casi tenemos 1,900 candidatos que están presos por delitos que no implican un peligro para la sociedad y que podrían estar litigando desde afuera y vaciar nuestras cárceles. Me refiero a accidentes de tránsito que le puede pasar a cualquiera. Y obviamente las víctimas se enojen, que se vaya preso, y es normal, pero en la práctica no es el caso de un delincuente serial, no es el caso de un homicida, no es el caso de un sicario. Entonces él puede perfectamente estar, y sobre todo en el caso de violencia intrafamiliar, para que la víctima tenga su teléfono 24 horas, ¿dónde está el agresor? Entonces vos te das cuenta bien que el tipo está en Pilar y vos está acá, quédate tranquilo, ¿verdad? Porque no se puede sacar la pulsera. Y porque si viola el perímetro, los linces la agarran, ¿verdad?
Pero me parece que un detalle importante en ese aspecto también, ministro, darle la posibilidad a esa gente, a esa persona que de repente decía que cometió un accidente de tránsito, probablemente falleció alguien, ¿verdad? Y una persona que siempre llevó una vida normal, darle esa oportunidad, y porque no solamente está en casa, sino probablemente a trabajar, ¿verdad?
Claro. Ese es un punto clave, Germán, porque la verdad es que en muchísimos casos papá y mamá trabajan, sí, ¿verdad? Y cuando uno de ellos deja de producir, automáticamente se resiente la economía familiar. También tiene un golpe especial para los hijos. Entonces nada hace. Y vos inclusive con estos sistemas, porque yo apenas mando WhatsApp, ¿verdad? Pero cuando te explican los técnicos es impresionante. Vos tenés tu lugar de trabajo acá, tenés la escuela de tu hijo acá, y tenés tu casa acá. Vos podés hacer un perímetro digital y no salir de este triángulo y llevar tu vida normal, claro, controlada sin problema. Entonces es mucho más eficiente que la famosa prisión domiciliaria o esa famosa historia de no se puede acercar a 300 metros. 300 metros son 3 cuadras. Si estás loco, estás celoso, en 3 cuadras te va a agarrar demasiado rápido antes de que un policía pueda interceptarlo, ¿verdad? O sea, son casi, te diría, órdenes restrictivas de acercamiento, le llamaban, pero incumplibles. En este caso, inclusive, la Corte dictó una medida que yo celebro, de que es un gran desafío para la policía, que se puede aplicar para todos los delitos y a nivel nacional. Esto quiere decir que si tenemos un caso de violencia familiar grave en Pilar, y la afectada y sus hijos van a ir a la casa de la madre que vive, por decir un ejemplo, en Coronel Oviedo, bueno, este tipo no puede salir de Pilar, ¿verdad? Entonces dentro puede trabajar, pero si viola su perímetro, suenan las alarmas, pierde el beneficio y también su señora se entera y puede proteger sus hijos simultáneamente. Son dos acciones que se mueven y esto está armado, montado, listo, implementado. Y lo peor de todo, si no usamos, igual tenemos que pagar. Claro. Porque esta es una empresa, no es la Cruz Roja, ¿verdad? Te va a cobrar igual. Entonces, nosotros tenemos que entregar y colocar por lo menos 500, que son las que nos van a cobrar, aunque no usemos en 3 años.
¿Y que se puede controlar?
Se puede controlar 500 sin problema. Si vos, otra vez, si se pegan una vuelta por el 911, van a ver un mapa grande como esta pared, y parece un hormiguero, porque todas las patrulleras que se compraron tienen GPS. Todas las radios que usan, son 2.800, tienen GPS. Todas las motos de los linces tienen GPS. Entonces hoy el comandante de la policía sabe dónde están sus patrulleras. Si vos ves una en Corateí, quiere decir que está pescando. Ahí le puede agarrar la cola al que se salió de su hoja de trabajo.
Está haciendo cosas fuera del lugar. Bueno, ministro, hablar un poco de lo que significan los eventos en este mes de agosto. Ya estamos en pleno. En ese sentido, yo le comentaba a Jessica y a audiencia, ya uno puede observar movimiento diferente en las calles con relación a la implementación de la seguridad.
Sí, la verdad es que lo que nos está ayudando, y no fue fácil porque naturalmente genera resistencia en algunos sectores, es llegar a esa conclusión de que tenemos poco policía, o teníamos poco. Y entonces, al tomar al presidente la decisión de aumentar 5 veces más por año el ingreso, entonces en diciembre salieron 5.000 policías nuevos. Y eso apenas hace 6 meses. Parece más fácil, pero vos tenés que ubicar en las 600 comisarías. Y si hoy las comisarías no tienen infraestructura, ¿dónde poner la gente, verdad? Porque no tienen suficiente lugar donde dormir, donde comer, el aspecto logístico, pero al final nos permite cubrir los servicios. Para las tareas del Panamericano se van a mover más de 10.000 policías en diferentes lugares, está todo coordinado, craneado. Para el rally van a haber 5.000 desplazados a Itapúa, más la policía local. Y ellos van a tener una mochila como para sobrevivir, en el mejor sentido de la palabra, 72 horas sin moverse del lugar. Entonces van a estar al costado de la ruta y van a estar previendo también que nuestro público ciudadano esté protegido. Porque en honor a la verdad, esto es otra cosa. De los rallies que hemos visto nosotros y de lo irresponsable que a veces son los perros en el rally del Chaco, vos habrás visto. Sí. Que cuando el auto está enfrente a 10 metros, se tiran ahí para mueren sacar por la foto. Sí.
Bueno, y eso va a ser distinto en este
va
rally.
Va a ser distinto. Tienen normas mucho más exigentes, vas a ver que se va a empezar a hacer una campaña de concientización con tiempo, 15 días antes, por ejemplo, donde hay rayas verdes, no podés estar, ni aunque sea el hijo del dueño del rally, no podés estar. Entonces la policía va a estar en el lugar y va a ser firme. Sí. Y también el ejército tiene las mismas instrucciones, apoyado por la policía, entonces va a estar muy precautelado. ¿Y qué hace una organización de este nivel cuando tiene situaciones de riesgo? Cancela los tramos. Dice, este tramo no es seguro, y cancela. Lo mejor, la mejor noticia que pueden recibir ustedes es que ni un tramo fue cancelado. Quiere decir que está en perfectas condiciones y es seguro. Y es una gran prueba porque tenemos 3 años más por delante. Si aprobamos este examen, vienen las dos. Si no, directamente suspenden y cambian, porque la gente se muere por tener una sede como esta.
¿Y esto implicó capacitación para los policías?
Capacitación, y tienen una mochila donde van a tener alimentos no perecederos para poder no moverse del lugar y estar, como quien dice, 24 horas mirando el lugar que se le está asignando para cuidar. Van a estar al costado de la ruta, en los lugares, en los perímetros, está todo distribuido, está todo preparado, y hay un desplazamiento grande. Y lo que pasaba antes, que cuando teníamos estos eventos como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana o la Marcha Campesina, que decían que se iba a quemar el centro, se usaron 12.000 policías en 3 niveles, 3 anillos de protección. Pero eso se puede hacer, repito, porque estamos siendo más, y en este momento hay 5.000 más que van a salir en unos meses. Entonces, si la idea del presidente se mantiene, cuando el presidente deje el mandato y termine nuestro periodo y nos vayamos todos a retiro, le vamos a dejar el doble lo que recibimos ahora. Y eso yo creo que nos va a ayudar, porque no hay nada que hacer. Podemos tener drones, WhatsApp, cámara, lo que vos quieras, pero la infantería tiene que estar en la calle. El policía presente es el que disuade. Y las recorridas también van a cambiar. O sea, hoy vos ves policías en las calles principales, ves patrulleras, ves linces que están funcionando muy bien, pero en el interior de los barrios todavía no estamos cumpliendo con la expectativa ciudadana, en mi opinión, ¿verdad?
¿Y qué plan hay para eso, ministro?
Y vamos a hacer controles aleatorios en este momento, porque la policía ahora, al tener GPS, saben dónde están, y tenemos también lo que se llama el mapa de calor, que es la identificación de las denuncias. Entonces se tienen los barrios rojos, amarillos, verdes, y en los lugares donde se producen los delitos, entonces se producen las incursiones aleatorias para intentar disuadir a la gente, ¿verdad?
Ministro, vamos a tener mucha gente en nuestro país, empezando por lo del sábado,
sí,
a su 2025, después a lo que ya estás mencionando, el Mundial de Rally. Eso significa, ¿verdad?, mucha gente en hoteles, en las calles. Esa situación, ¿cómo van a manejar con los que acostumbramos a tener, los chapiceros, los que descuidistas, así que aquellos que roban también teléfonos celulares, en fin, supongo que todo eso se está previendo, porque la idea del propósito es brindarle la mayor seguridad a nosotros, los que estamos en el día a día acá, y para los que nos visitan también, para que se pueda llevar una buena impresión, ¿no?
Mira, yo te diría que vamos a poner toda la carne en la parrilla, ¿verdad? En este momento hay 34.000 policías activos. Tenemos una ventaja que nuestros vecinos no tienen, ¿verdad? Que es la de tener una policía nacional. Ellos tienen el drama de la coordinación, porque tienen policía nacional, provincial y local. Nosotros tenemos un solo comandante, y es vertical, obediente y no deliberante. Después te distribuyen las tareas y naturalmente se despliega la fuerza de una manera diferente. Y nosotros estamos apuntando a llegar a los estándares internacionales, que prevén 300 policías por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos la mitad, 1.5. Con eso se tiene la posibilidad de tener la cantidad necesaria, pero con esta variable, Germán y Jessica, nuestro sistema, yo no sé quién lo puso, pero es así hoy, es que el policía se va 8 días a una comisaría, duerme y come ahí, y bueno, y no puede cuidar 24 horas, bueno, el mundo tiene que descansar, duerme mal, tiene un colchón pero ahí, una comida en un brasero, mango gripe, sí, que le cocina una vecina. Y después 8 días en su casa, está como un perro enjaulado y la señora no sabe qué hacer con él. Claro, porque entonces hace volt, hace changa, trata de completar su salario, no sé. La idea es tener 3 turnos de 8, como cualquier ciudadano, para que vos entres temprano, salgas a las 3, ahí entra, y siempre vas a tener policías activos, frescos, van a poder ir a su casa, dormir, descansar, ver sus hijos, estar contenidos, es otra cosa, ¿verdad? Es un cambio estructural, una reingeniería humana. Pero mientras tanto, yendo a tu respuesta puntual, vamos a poner toda la policía que tenemos en la calle. Van a estar todos en alerta máxima y vamos a tener capacidad de respuesta y reacción en el momento, ¿verdad? Ahora se están produciendo por primera vez en mucho tiempo reacciones en tiempo real. El 911, que era un elemento que se creó, creo que en la época de Fioroto, que es mundial, fue potenciado varias veces, pero ahora nos cayó, no sé, el lotobingo de Navidad, ¿verdad? Por una cuestión circunstancial me crucé en una de las últimas reuniones del embajador de Corea y él muy contento me decía: estoy feliz de mi gestión en Paraguay, pero estoy triste porque este país me gusta, es tranquilo, la gente es amable, y tuve 62 proyectos terminados. Y yo, que sin conocerlo, le dije: pero yo no recuerdo que haya hecho ni uno en el área de seguridad. y por lo visto le picó, y o sea que al día siguiente me llamó y me dijo: ¿y qué necesita? Y tecnología, ustedes son unos genios. ¿En dónde? 911, nuestro 911 manda a la patrullera, pero la patrullera termina haciendo ambulancia, porque entonces la mujer tiene el niño en la ambulancia, y nosotros, nuestra ley 911 tiene que mandar bomberos, tiene que mandar ambulancia, tiene que mandar lo que se necesita. Si es un animal, tiene que mandar la sociedad, el equipo de protección de animales. Entonces, no vas a creer, 15 días después llegaron una delegación de técnicos coreanos de primer nivel, como hacen esto, hicieron un diagnóstico rápido, se fueron y hace 2 días estuvieron y nos hicieron un informe final. Y vos ves eso y es la NASA, ¿verdad? No puede ser, dije yo. $10 millones va a costar y van a conectar todo el Paraguay con un mega 911, donde va a ser ese famoso sala de guerra, que vos te sentás y ves la pantalla gigante, lo que está pasando en cualquier lugar del país, y apretando botones, interconectando todos los sistemas. Si vos, Dios no quiera, tener un accidente, te va a llegar un bombero, una ambulancia y un policía, como sucede en otras partes del mundo. Y ellos dicen que Paraguay, nosotros decimos que es chico, me dijo el coreano, pero ustedes son más grandes que Alemania, en términos, pero son apenas 6 millones. Entonces yo creo que pueden llegar ustedes en tiempo real, 300 kilómetros, 400 kilómetros, claro, se necesita combinar helicópteros, aviones, pero el problema es la información. ¿Cómo centralizar la información? Bueno, ellos nos trajeron esa respuesta. Y yo le pregunté, porque estos pues son milenarios, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a tener esto? Y me dijo: si firmamos el memorándum de acuerdo antes de fin de año, cuyo favor ya tengo, entonces arrancamos el 2026, ¿verdad? Y eso va a cambiar completamente la respuesta que va a dar la policía.
Eso en cuanto a tecnología, ministro. ¿Y las herramientas que mencionabas, como patrulleras, chalecos, armas, motocicletas?
Y eso hay que decirlo. Nosotros, en el mejor sentido de la palabra, vendimos, explicamos todo lo que se hizo, y la inversión de $100 millones, que es una fortuna, para comprar 600 patrulleras, para triplicar los linces, para comprar los 8.000 chalecos, las 2.800 radios que tienen 11 canales. O sea, puede haber 11 asaltos simultáneos y ninguno no se cruza. Antes tenía que hablar uno: espera, sí, espere tu asalto, tengo que atacar. Bueno, ahora tenemos las bases troncales, y todo eso hizo, para decir honestidad, pusimos de pie la policía operativa después de 30 años. Todavía no es lo ideal. Nos falta más, pero la policía está en condiciones de resolver. Desde cosas tan sencillas, yo recuerdo haber estado acá en un programa y ustedes se rieron, pero era real, cuando me dijeron: es cierto que la policía tiene 50.000 guaraníes por día de combustible por patrullera, y no podía negar, ¿verdad? Era 1,5 millones por mes. ¿De qué puedes recorrer con 4 litros, ¿verdad? ¿Qué patrullaje es lo que va a hacer? Bueno, hoy hay 6 millones de guaraníes por patrullera. Entonces, hay patrullera a 0 kilómetros, está interconectada por radio, tiene GPS y tiene suficiente cantidad de combustible como para moverse, ¿verdad? O sea, hay capacidad de reacción. Y las radios, que yo no le daba pelota, porque mis policías se comunicaban por WhatsApp, lo que hace es lo que vemos en la película. Al llamar, todos escuchan, entonces se produce esa especie de kabishu iraitu, ahí donde caen todos juntos, ¿verdad?
No, y sobre todo permite la intervención también, en este caso, en caso de cuando se dan huida, por ejemplo, un hecho delictivo que se comete, alguien huye y entonces eso permite crear las barreras inmediatamente, ¿verdad?
Hubo un hecho puntual en Alberdi, ¿verdad? Y era un grupo que entró por el agua,
sí.
Entró a una estancia y llamó el administrador escondido diciendo, me están entrando en la estancia, son 6 tipos armados. Bueno, obviamente eso entró al 911, el 911 llamó y al mandarse al director departamental de Ñembucú, automáticamente cerraron la ruta y después le entraron adentro y se escaparon por el agua atrás. No pudieron llevar adelante su cometido porque tenían todos los caminos cerrados ahora.
Ministro, ¿y lo que es el impacto directo con la ciudadanía, lo que la ciudadanía percibe? ¿Qué reportes tienen ustedes de la sensación de seguridad o los índices de criminalidad?
Y no tenemos buenos, porque esto yo inclusive lo discutí con otros colegas. Ellos le llaman jocosamente, vos ya le ganaste al fantasma, me dijo el Curepil la última, o sea, la ministra Bullrich. ¿Qué fantasma? Le dije yo, era la percepción de seguridad es un fantasma, nadie conoce, pero existe. Entonces me explicó ella su teoría de que es una cuestión de personal. Si a mí nunca me pasó nada, pues vivo protegido, entonces a mí está el pelo, ¿verdad? Pero si a vos o a un pariente o a un amigo le robaron en la parada, anda a explicarle vos porcentaje. Yo lo que te puedo decir es que todos nuestros números bajan. En el primer año, sin las patrulleras y sin los 5.000 y sin las radios y sin nada, solo cambiando liderazgos y dándole otro enfoque más proactivo, bajamos un 20% de promedio en todos los delitos. No es suficiente, pero bajaron. O sea, más o menos en Asunción teníamos nosotros 17.000, o sea, en todo el país, 17.000 hechos delictivos. Esto quiere decir más o menos 1 cada 2 horas en todo el país. Entonces es imposible, y no puedo yo acusar a la prensa de que inventa eventos que están filmados. O sea, son reales, ¿verdad? Pero después fuimos afinando las miras y curiosamente en el único en que habíamos subido era Vigeato. Yo decía, mi papá que está enterrado en Caraguatá me va a salir a pegar con una raja, justo su hijo ministro del interior y a Vigeato el problema. Entonces nos pusimos a revisar a Vigeato y bueno, ahí es doloroso decirlo, encontramos policía corrompido, gente de la rural corrompido, gente de Senaxa corrompida. Entonces tuvimos que cambiar, depurar, ponerles más elementos, aparecieron los drones, las máquinas para extraer los teléfonos de la gente para saber con quién estaban conectados, cerrar las matarías clandestinas, hablar con especialistas en Río Grande do Sur, y ellos fueron muy claros: si usted no controla la trazabilidad desde el ternero hasta el bife, no vas a parar. Entonces se empezó a poner GPS a los camiones trasganados, se empezaron a poner cámaras en los frigoríficos, que de madrugada, muy buenos frigoríficos, hacen su extra con animales faenados, etcétera, etcétera, y controlamos enero 2024 versus enero 2025. En el primero se robó 1.200 animales, en el segundo 82. Entonces bajó 300%, solo apretando un poquito. Y en Capital y Central sí debo decirte, y le atribuyo el mérito al director departamental, que es muy guapo, y a los linces. Los linces son una cosa extraordinaria, y ahí sí bajamos 50% los delitos, ¿verdad? Pero estos números, repito, no son solamente para consumo interno, porque no son suficientes. Yo sé que no vamos a llegar a cero, pero para que haya una sensación de seguridad tenemos que hacer muchas cosas más: iluminar las calles oscuras, poner transporte público, tener actividades nocturnas, y tener mayor presencia, y recordar que todas las comisarías, de los cuales casi un 40% están inhabitables, no digo lo mal pintada, problema de electricidad, que es nuestro próximo paso, no están ubicadas donde la ciudad está. Por ejemplo, en el Bañado Sur, que eternamente fue abandonado. Sí. Ahora que se hizo la franja, nos dimos cuenta. Cuando se hizo Veneratio, un mes después bajó 71% el delito por toda la droga que se repartía desde Tacumbú. Pero ¿cuánto tiempo tarda para que vuelvan a reemplazar sus dealers y compañía? Entonces, la presencia tiene que ser permanente. No ayuda a la patrulla nomás. No, es bueno, pero no es suficiente. Entonces, vamos a tener que tener más policía, mayor presencia, más cámaras y también una ciudadanía un poco más organizada, ¿verdad? Porque hay temor. hay temor de denunciar. Y también lo que te dije, ¿verdad? Coordinar con la fiscalía, porque se queja la gente de que denuncia y que le largan a los 2 o 3 días y después vienen y te amenazan en tu casa, ¿verdad? Y la policía y la fiscalía te dice, el consumidor no es delincuente, y tienes razón, pero no estamos resolviendo el problema, porque antes al consumidor le metíamos preso, se rompía la cabeza contra la pared, quería seguir consumiendo, salía, robaba la bicicleta, claro, la plantera, el cable, le roba hasta la canilla, le echan de su casa. Entonces, ¿cómo se resolvemos el problema? Y ahí salió Sumar. Entonces, todas las noches, compa, que pase el PowerPoint a la cancha, yo personalmente me voy a una reunión con toda esa gente, y ahí sí está cambiando la cosa. ¿Por qué? Porque la patrullera, en vez de llevarle preso, le lleva al especialista. Y al llegar al centro de salud, hoy tenemos 7 centros de salud ya especializados en Capital, él atiende a un especialista. Le dice, tata, y será, ¿qué consumiste? ¿Dónde consumiste? ¿Cómo te sentí? Y ahí sí le hace un tratamiento ambulatorio. ¿Puede volver a caer? Y sí puede volver a caer, pero ya tiene un punto de referencia, ya sabe dónde venir. ¿Por qué te doy tanta manija con este tema del consumo? Porque es el 80% el origen de los delitos en Capital y Central. O sea, para entendernos, si nosotros logramos controlar el consumo, que hoy tenemos 400 bocas identificadas, 400, y que estamos trabajando con la fiscalía, estos allanamientos de hoy son parte de eso, ¿verdad? Si a su vez tenemos todos los especialistas en todos los centros de salud para que vos, a tu hijo, a tu nieto, a tu vecino, sepas dónde llevarle, pues nadie sabe qué hacer con un adicto. Y a su vez el Ministerio de Educación habla con los chicos y les advierte el riesgo que es comer un caramelo que no conocen, entonces nosotros automáticamente vamos a bajar nuestros números en Central y va a aparecer la sensación de seguridad que habla Germán.
Jessica, ministro, con relación, hay varios delitos realmente, hablábamos del tema de la droga, ¿verdad? Pero después están los asaltos callejeros a diarios, robos de motos, vehículos, y uno remontándose, porque decía en el inicio también los famosos vehículos Mavo con cédula marrón que tuvimos, ¿verdad? Que en tiempo era común tener en nuestro país, y después procediendo a algunos cambios pensábamos que robo de vehículos no lo íbamos a tener, seguimos teniendo. ¿Cómo se hace en ese sentido para, no sé, no digo lo desaparecer, pero no disminuir eso, como así está el asalto callejero por el tema de la moto y los autos? ¿Qué hacemos con los desarmadores? ¿Se controla o no se controla? Porque sí, ahí yo creo que está la clave, ministro.
Sí, bueno, tanto en el caso de las drogas como en el caso de autos y motos, Germán, hay unos hijos de su madre que son los que compran esto, ¿verdad? Bueno, los famosos reducidores que te carnean encima y es difícil identificar. Hemos caído en cuanto taller no está registrado. Tenemos un departamento de automotores que tenemos que fortalecer, porque eso también me lleva a concluir algo. Como no éramos suficientes, aunque la policía es nacional, realmente había solo 2 ramas nacionales. A ver si nos entendemos. Comandante, subcomandante, 8 comisarios generales. Ahora hay un noveno muy importante que es el director de asuntos internos, que antes era un inferior y jamás le juzgaba a sus más antiguos. Bueno, entonces ahora es uno de los apóstoles, el mismo rango. Por eso tenemos 1,000 sumariados y 50 que se van a ir de baja. Entonces, dentro de ese paquete, solo prevención y seguridad, que es el clásico policía de calle, digamos, y solo investigaciones es nacional. Sin vehículo. Ahora le vamos a proveer vehículos de investigaciones. No tiene, que no usan logo, que se van encubiertos, que son los que aparecen en cara de cobradores de la Andes o vendedores de Loto Bingo. Y bueno, esos son los que te enteran.
Y que a veces también se le va la mano a alguno.
A veces se le va la mano a alguno, pues no están uniformados, no están identificados. Pero el comisario César Silguero está haciendo un trabajo fantástico en ese sentido, que es el que está encabezando los allanamientos hoy. Y sin embargo, la pregunta, ¿hay automotores en todo el país? Respuesta, no hay. Entonces vos tenés un robo, por decirte, en Guairá, y tenés que usar el equipo automotor de cada zapá. Y no es lo mismo. O sea, mi sueño es que en todos los departamentos haya antinarcóticos, automotores, antitrata, antiavigeato. O sea, vos tenés que tener todas las capacidades de la policía en cada departamento para que vos, gobernador, te reúna diputados, concejales, comisiones y hagas tu plan de seguridad, por ejemplo, para Ñembucú, por donde entran, por donde salen. Entonces vas a tener que tener seguramente más lanchas o cuaciclones, porque es un gran esteral, es una zona muy baja, y tampoco no es la misma del Chaco, donde vas a tener que tener drones por la distancia, como estamos ahora para la búsqueda de este señor. Entonces yo creo que ese grado de especialización de la policía es la segunda etapa. Ahora, para no sacar pecho y hacerse la estrella, lo único que hicimos es poner de pie la policía y devolverle la operatividad, porque le debemos 20 años atrás. Vos que cubriste mucho tiempo el Parlamento, nadie le da pelota a este asunto, ¿verdad? Ni a la Fuerza Armada. Por eso se van a comprar también los radares. Aquí hablamos de 1.500 pistas clandestinas. Aquí hablamos que pasaron 60 toneladas de cocaína delante de las narices de todas las autoridades por la única ruta, el único puente. Nos contaminaron la soja, la carne, la pintura, aparatos musicales, madera, de todo, ¿verdad? Y se descubrieron en Ámsterdam y en Hamburgo, no acá. Pasaban por toda la hidrovía, inclusive por nuestros países vecinos, nunca nadie vio, se levantó el servicio de carne. Nosotros no producimos una gota de cocaína y éramos tránsito. Entonces el presidente tomó el toro por las astas, vamos a comprar los 9 radares, no va a entrar cualquiera, porque vamos a tener los tucanos para obligarles a aterrizar a los aviones cargados de droga. Y aparecieron los canes. Y esto hizo que, tocó madera, en 2 años que estamos por cumplir en agosto, ni un gramo de cocaína salió de Paraguay que fue detectado en Europa. Ni uno. No te digo 100, 200. Ni uno. Entonces quiere decir que al apretar los controles, ellos empezaron a parar los envíos.
Evidentemente era un negocio de...
No, era un gran negocio, en mucho. Y te digo algo, ¿verdad? El problema de todas estas cantidades... La cantidad de plata que mueve y la cantidad de autoridades que compra. Y es una amenaza a la democracia realmente, ¿verdad? Porque yo llegué a hablar con algunos de ellos y cruzando información y me dice, ¿cuánta plata consiguen ustedes con un contenedor de droga en Europa? 300 millones de euros. ¿Y cuánto invierten para que llegue hasta ahí? 1.000.000 de euros, negocio redondo. Pero por 1.000.000 de euros acá, vos puedes comprar, con todo respeto, hasta la papa, ¿verdad? Es demasiado plata en
Paraguay. Ministro, y diste algunos números, 1.000 sumariados y 50 bajas próximamente. Es decir, el trabajo de depuración de las fuerzas policiales es permanente, ministro.
Sí, y un detalle no menor. El primer año cuando yo asumí, exigí, pero por voluntad política, con apoyo del presidente y acuerdo del comandante, polígrafo para los que iban a ser estos 8 apóstoles. Hoy la ley les obliga. Todos los que tienen que ascender tienen que pasar por el polígrafo. Y parece fácil.
¿No importa la jerarquía?
No importa. ¿Por qué? Y vamos a comprar 10 polígrafos que no teníamos. Y se están capacitando polígrafos con los colombianos y los americanos, que tampoco teníamos suficientes. Y se va a usar polígrafo en asuntos internos. O sea, vos te acusan de que hiciste una coima, es difícil probar, pero tenés que sentarte con la maquinita. Y si la maquinita se mueve, probablemente vos te vas a tu casa. Entonces... Este año tenemos que hacer polígrafos a más de 100 comisarios. ¿Cuántos se van a quedar por el camino? Y yo no sé, pero esto manda un mensaje hacia afuera, que estamos haciendo las cosas bien, o mejor, y hacia adentro, para los jóvenes, a portarse bien en un buen negocio, porque uno de ellos, el año pasado, me vino a reclamar. Y me dijo, ¿usted cree, ministro, con todo respeto, que esa maquinita va a echar por tierra 30 años de trabajo sacrificado? No, le dije, comisario, no te equivoques, no es la maquinita, es tu conducta. Claro, si vos hiciste una macana, el polígrafo se va a volver loco. Pero si vos no hiciste nada, tranquilo, no va a pasar nada. Pues las preguntas son duras. ¿Trabajó usted con el crimen organizado? ¿Recibió dinero para no cumplir la ley? Esas son las preguntas, ¿verdad? Entonces, obviamente, no hay margen.
Muchos no pasaron.
Y un porcentaje importante, te diría un poco, un tercio por ahí.
Es decir que no hay, por decirlo, suplentes en ese sentido para los cargos.
No, lo que pasa...
¿Aprobaron lo justo y lo necesario?
Claro, las promociones son más o menos entre 40 y 50 por promoción, ¿verdad? Y más o menos con los 20 restantes, 25, 30, vos llenás los cargos que tenés, ¿verdad? Y en este momento el comandante de promoción 91, el más antiguo, el mejor egresado de su promoción. Después el segundo tiene el mismo. La segunda línea, estos 8, que hoy son 9, ya es promoción 92. La siguiente ya es promoción 93. Y así van subiendo, ¿verdad? Entonces le va tocando a todos. Van ahí entrando todos por el brete, ¿verdad?
Ministro, ¿cómo hacer para mejorar la seguridad en algunas localidades bien puntuales? Pedro, sí. Juan Caballero, Salto del Guairá, Ciudad del Este, Encarnación, por decirlo así. Hablando un poco de las grandes urbes en nuestro país. Sí.
Y yo creo, como decimos, tenemos que tener una mezcla de mayor cantidad y mayor presencia policial, mayor tecnología y mejor coordinación con las instancias de justicia, ¿verdad? En el caso de Ciudad del Este se está dando un fenómeno raro, porque es el segundo año en que el presidente de la Asociación de Comerciantes, que se llama Said Taijen, que es muy conocido, nos hace un homenaje y regalos y nos tratan como prócer ahí, porque dicen que sus Black Friday están invictos, no se robó ni un celular. Pero eso a fines de semana se llena de policía, tenemos uno cada cuadra, ¿verdad? O sea, hay un perímetro donde está todo el área comercial que no huela una mosca, ¿verdad? En el caso de Encarnación es un caso diferente, porque hay otro tipo de gente, pero ahora con la diferencia de cambio se llenó Argentino también, que fueron a comprar. Y en el caso de Pedro Juan, ese sí es una canasí, porque nosotros tenemos una cifra de la tercera más baja en América Latina de asesinatos con violencia, ¿verdad? Nosotros estamos 6 de cada 100.000. Yo acabo de estar en Ecuador porque me envió el presidente para la transición del presidente Noboa. Ellos están en 54. Nosotros estamos inclusive arriba que Uruguay. Somos los terceros, ¿verdad? Creo que está Chile, está ahora con Bukele, Guatemala, y nosotros, ¿verdad? Y la verdad es que la mitad de los sicariatos que afecta nuestra estadística es Amambay, más concretamente Pedro Juan. Y esa es una ciudad bifronteriza que todos conocemos, que cruzando una calle estás en un lado y en otro. Y los trabajos conjuntos son los que mejor nos están dando resultados, ¿verdad? Pero es un proceso, ¿verdad? Porque la ciudadanía está acostumbrada a vivir en paralelo. Vos te vas allá, tendrás amigos, y te dice, si vos no te conectas con ellos, ellos no se meten contigo. Todo el mundo sabe quiénes son, ¿verdad? Y nadie se anima tampoco a denunciar. Y no se puede trabajar con jueces ni fiscales locales, porque sus hijos comparten con los hijos de quienes están del otro lado de la ley. Entonces, cuando se hacen operaciones, como la lamentada operación del diputado Gómez, se tiene que llevar equipos del crimen organizado desde acá, jueces del crimen organizado, fiscales del crimen organizado y policías que no están, entre comillas, contaminados en la zona.
¿Es la zona más desafiante para las fuerzas de seguridad, ministro?
Yo creo que sí. Toda la frontera seca con Brasil, tenemos una suerte y un problema, ¿verdad? Nosotros somos un país pequeño con un mercado de 6 millones de habitantes, pero San Pablo tiene 22. Entonces, todo lo que vos produzcas, incluyendo la maquila, para hablar de empresas legales, se vende en San Pablo, ¿verdad? Entonces, hay más de 500 kilómetros de frontera seca, porque lo que sucede en Pedro Juan, que encima hay gente, si vos te vas 40 kilómetros hacia Capitán Vado, va a haber una ruta de asfalto del lado brasilero y una ruta de arena de nuestro lado, y la gente, pero no hay ni siquiera un alambrado en el medio. Vos cruzas al otro lado y te vas por el Brasil hasta llegar a Capitán Vado, porque la ruta es más linda, y toda esa zona está absolutamente liberada. Entonces es muy difícil, te digo más, conozco productores de campo que tienen estancia en Paraguay y estancia en Brasil y cruzan a pie su ganado dentro de su propia propiedad y hay contrabando de ganado en pie. O sea, necesita un plan concreto que se pueda aplicar en el mediano y largo plazo. Sí te puedo decir que se fue, a ver si me explico, se fue diluyendo ese control que había de los grandes capos mafiosos de la época. Hablamos de Fat, después vino Jarvis, después vino ese Rafat, y así sucesivamente. Y ahora lo que se ve son disputas de clanes que no son chicos, pero que de repente no se explica por qué anoche nomás hubo un ajusticiamiento otra vez. 62 tiros se encontraron, 62 vainillas, es muchísimo. Vamos para matar a una persona. Y esos son mensajes, ¿verdad? Con carteles, con amenazas. La gente se mete en cosas raras y el resto de la sociedad convive con eso, pero no estamos pudiendo resolverlo.
Bueno, agradeciendo su tiempo, ministro, de mi parte, dos cositas. No sé si Jessica tiene algo para agregar. Cuando el doctor Enrique Riera deje de ser ministro, probablemente puede llegar a los 5 años, como puede que no. ¿Qué país pretende entregar a la población en ese aspecto por su trabajo en cuanto a la seguridad se refiere? Y la otra es, ¿crees que la policía recuperó la confianza en la ciudadanía?
Todavía no, como me gustaría, pero sí estamos en ese proceso. Va a quedar una policía, primero con una ley nueva que moderniza la policía, que la ley vieja era de 1993, apenas después de la Constitución, porque la policía era solo de la capital, ahí arriba se veía, y ahora es nacional, ¿verdad? Antes teníamos un sistema de delegados de gobierno y alcaldes, ahora tenemos la policía nacional. Ahí nada más se produjo, Germán, un tema que ni yo no me había dado cuenta, que cuando se reemplazan los delegados de gobierno por los gobernadores, en un acto mágico en la Constitución del 92, se hacen las elecciones, se pone la banda departamental, juran, ¿y dónde se mudan? A la delegación de gobierno. ¿Qué pasó con la policía? Nadie preguntó, ¿verdad? Se fue y se reacomodó donde pudo, o sea, se desinstitucionalizó mucho eso. Nos le dimos pelota 30 años porque creíamos que la policía era solo para el trabajo sucio, para perseguir a los que pensaban diferentes, para el control político. Tampoco le dimos pelota al ejército, porque si le damos plata vamos a tener otro golpe de Estado. Entonces debilitamos todos nuestros órganos y no le dimos presupuesto, ni nos encargamos de formar, ni de crecer, ni de equipar. Como conclusión, en 30 años la economía creció 5 veces, hoy el país vale 50 mil millones de dólares, pero se quedó con las mismas guardias. Entonces, ¿qué voy a dejar yo? El doble de la policía que recibí, con una ley nueva que prevé beneficios sociales que la policía reclamó años. Entonces, hoy ser un buen policía te puede dar un futuro asegurado. Si tu carrera te gusta, es cierto, juraste dar la vida si necesario fuere, cada vez que le das un beso a tu hijo, vos no sabes si puede terminar con el comisario Ferrari, que Zamora le liquidó cuando se liberó. Hay 500 mártires, ¿verdad? Entonces, no es una cosa fácil, pero motivada, mejor capacitada. La ICEPOL le pagaba a sus maestros 9.000 guaraníes hora cátedra. Eso no da ni para la moto, ¿verdad? Ni para el pasaje. Bueno, hoy cobran como cualquier universidad privada, entonces estamos trayendo los mejores profesores. Se va a crear una universidad de la policía para que estudien 6 años acá especialistas, como ve ahí en Criminal Mind, de repente en la tele, ¿verdad? Entonces vamos a tener una policía más científica, más objetiva. Está cambiando la fuente humana a la demostración práctica de los hechos, cómo se producen y la forma de investigar, y también mucho mejor equipada y mejor distribuida a nivel nacional. La policía estaba hecha en base a una infraestructura. Hay comisarías que quedaban en el medio de la nada porque la ruta cambió, como sucede con nuestras ciudades cuando se las rodea. O sea, hay un trabajo grande que hacer, pero yo creo que vamos a dejar una policía institucionalizada, motivada y mejor formada. Hoy, después de Veneratio, demostró, sin tener todo lo que consiguió después, que hay carne, hay materia prima para hacer una buena policía. Y en honor a la verdad, aunque esto suene muy extraño, cuando yo me fui a Ecuador, anécdota real, lo único que querían es que yo hable con el próximo ministro del Interior. Yo me fui sorprendido porque acá te dan unos cuantos palos cada tanto, ¿verdad? Y me fui y me recibió como un prócer. Se sentó enfrente mío con 2 personas al lado y me dice, bueno, ¿cómo hicieron? Y ¿cómo hicimos qué? Le dije yo. Y acá están los números. Pero no me muestre, porque en mi país nadie cree. Le dije, bueno, nosotros sí tenemos números. Ustedes tienen 6 por cada 100.000. Nosotros tenemos 54. Tenemos una masacre en Guayaquil. Entraron en un programa de televisión y les mataron al locutor en vivo. Nosotros tenemos acá guerra de clanes. Los del Golfo, de México, los de Colombia y los de Ecuador. El malecón de Guayaquil se están peleando a balazos para ver qué cargan. Bueno, entonces me dice, ¿cómo hicieron? Yo le empecé a explicar. Bueno, conclusión, quien firmó un convenio, ayer estuvo el embajador, quieren venir los ecuatorianos a aprender de nosotros, quieren los linces, que entre paréntesis tienen un prestigio por las nubes, que están triplicados, hoy son 700 motos y 1.400 linces, entonces, y mucho más tecnología, vamos a saber quién entra y quién sale y quién transita por nuestras rutas, y vamos a tener una base unificada de datos. O sea, yo creo que vamos a estar mucho más seguros de lo que recibimos ahora.
Ahí justo anoté. Vamos a tener la sensación de seguridad cuando se vaya un
Enrique. Dios quiera, si puedo, si logro convencer a la gente, ¿verdad? Porque esto es así, voy yo, si tuviste la suerte de viajar a un país así, tradicionalmente seguro, en Japón, por ejemplo, vos sentís que no te puede pasar nada, pero acá vos ves una calle oscura, sí. Ya para la oreja, ¿verdad?
Así mismo.
Gracias, ministro.
Al contrario.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que se repita, que no sea la última vez.
No, depende de su tiempo, ministro. Nosotros siempre estamos abiertos.
Esto es una frase de estilo que tengo nomás que decir, ¿verdad? Te vamos a volver a invitar, tengo que decir, bueno. No, la verdad que ahora aprovecho el último minuto para agradecerle el trato y la alegría de compartir con esta radio tan querida. Pues nos estamos yendo a abrir una base del Lince en el Mercado 4. Sí.
Dentro de un rato.
Uh-huh. Ahí nos están esperando y yo creo que es una zona extraordinaria. Conocí mucho yo en la época de intendente y ahora es muy lindo poder llevarles algo que les dé más seguridad para trabajar, porque ahí hay gente que vale oro. Uh-huh.
Doctor Enrique Rivas, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenos días a todas las
audiencias. ¿Estamos arrancándole, sí, ministro?
No, ya sé, pero termina tarde la jornada.
Gracias, ministro.
Gracias.
Bueno, cerramos nuestro espacio de Duplex Nacional 920 Paraguay TV. Bueno, hasta mañana y ya se viene la mañana nacional.
Hasta mañana.